Jesús sana al siervo de un centurión. Esa es la historia de esta mañana. Sara nos ha leído esta historia en Lucas y ahora leeremos el mismo relato, pero en Mateo 8, del 5 al 13. Mateo 8, del 5 al 13. Mateo 8, del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Quiero empezar resumiendo esta historia para que se nos quede más grabada en la mente. El texto que hemos leído es la base, el fundamento de lo que vamos a decir ahora. Por tanto, es importante que ese texto quede arraigado en nuestra mente, al menos durante este rato. En esta historia, Jesús entró en la población costera de Capernaum, en Galilea, y vino a él un centurión, un oficial del ejército romano, para pedirle que sanara a su criado, quien se había quedado paralítico y que estaba sufriendo mucho, estaba muy atormentado, nos dice el texto. Jesús le dijo que iría a su casa para sanarle. Jesús se mostró inmediatamente dispuesto a ir a la casa de este centurión para curar a su siervo, pero el centurión dijo que él, el centurión, no era digno de que Jesús entrara en su casa y que era mejor que Jesús solo dijera la palabra desde la distancia, o sea, que no se desplazara a su casa, y eso bastaría para que su criado fuese curado. El centurión reconocía el poder y la autoridad absoluta de Cristo sobre la enfermedad. La parálisis en este caso. Y Jesús quedó maravillado de la fe de este centurión, diciendo a las personas que estaban allí: ni aún en Israel había encontrado tanta fe. Jesús finaliza la escena diciéndole al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en ese mismo momento. Esta historia, yendo al grano, intentándolo resumir de la forma más clara posible, tiene como objetivo mostrarnos el poder y la autoridad absoluta de Jesús sobre las enfermedades, y de un modo sorprendente también sobre las naciones, para que creamos en Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor y también como nuestro Salvador si depositamos nuestra fe en Él. Repito, esta historia tiene como objetivo mostrarnos, revelarnos el poder y la autoridad absoluta de Jesús sobre las enfermedades, en este caso la parálisis, y también, de un modo sorprendente, porque quizá no se ve a simple vista, mostrarnos su autoridad sobre las naciones para un fin. Porque esto tiene un fin práctico para ti en esta mañana, para mí, y es que creamos en Él como Dios, como Señor y también como Salvador, si depositamos nuestra confianza en Él. Entonces, estas son las palabras claves de esta escena que deberían quedar grabadas en nuestras mentes cuando pensemos en la historia del centurión de aquí a unas semanas o meses, que nos acordemos de estas palabras. Jesús, su poder, su autoridad, su deidad, su señorío sobre todas las cosas y sobre las personas, y su salvación para nosotros si creemos en Él. Una de las primeras cosas que vemos en este texto es que Jesús es Señor sobre las naciones. Y esto puede parecer un poquito sorprendente al principio, pero creemos que esa enseñanza está aquí, en este texto. ¿Sabéis por qué? Pues porque esta historia es muy llamativa, porque nos habla del señorío de Jesús sobre todas las razas y sobre todos los pueblos. El caso es que aquí hay un hombre que reconoce a Jesús como Señor. Y esto no es poca cosa, es algo muy llamativo, especialmente en un evangelio como el de Mateo, que está dirigido principalmente a hebreos, a israelitas. Pero aquí vemos a un hombre que dice, que llama a Jesús Señor dos veces. En el versículo 6 le llama y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. Y ese reconocimiento del señorío de Jesús sobre la vida de este hombre lo vemos repetido en el versículo 8, cuando dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí hay un hombre que de manera personal y sincera reconoce a Cristo como el Señor de su vida. Le llama Señor. Jesús es su Señor. Este hombre está sujeto a Jesús, le reconoce y le rinde obediencia también. Reconoce a Jesús como Señor, reconoce la autoridad de Jesús, no solamente entiende que Jesús es su Señor, le llama Señor, sino que también reconoce ese señorío de Jesús sobre la enfermedad, porque le dice, basta con que tú hables y tú tienes autoridad para sanar. Este hombre reconoce la soberanía de Jesús. Y este es un gran énfasis de esta historia. Jesús como Señor. Pero lo más interesante de esto es que, ¿qué clase de hombre hace esto? ¿Qué clase de hombre llama a Jesús Señor? ¿Qué clase de hombre reconoce la autoridad de Jesús como Señor sobre todas las cosas y sobre su propia vida? Pues un centurión, ni más ni menos. Un oficial del ejército romano. Un gentil. Esto es importante. Un gentil. Para decirlo en otros términos un poco más desafiantes, un incircunciso. reconoce a Cristo como Señor. Esto es muy, muy importante. Alguien ajeno al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Alguien ajeno a las promesas del Antiguo Testamento. Era un romano. Era un romano. No era un israelita. ¿Qué sabría este hombre acerca de la ley de Moisés? Quizá algo, porque nos decía otro relato que ayudaba a los judíos, pero el caso es que a priori era un hombre con un trasfondo separado de Israel culturalmente desde su infancia. Es muy poco probable que él fuera conocedor de las enseñanzas de Dios, porque era un gentil. ¿Qué sabría este hombre acerca de los profetas? ¿Qué sabría este hombre acerca de las promesas del Evangelio? Pues seguramente no tanto como los grandes maestros judíos. Pero este centurión llama a Jesús Señor. Es algo muy sorprendente. A diferencia de muchos maestros judíos, expertos de la ley, que lejos de llamar a Jesús Señor, lo querían matar. Qué tremendo contraste, ¿verdad? Jesús es Señor sobre toda raza. Él es Señor sobre toda lengua y sobre toda nación. Mateo es un evangelio, como decía, principalmente dirigido a los hebreos. No por casualidad el evangelio empieza con una genealogía un tanto compleja, que cualquier gentil que leyera eso, cuando hablamos de gentil, hablamos de una persona que no tiene trasfondo israelita, que es, digamos, de otra nacionalidad, no acostumbrada a entender las cosas de los judíos. Entonces, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, como digo, es un evangelio dirigido a los israelitas en primer lugar, porque usa términos que principalmente comprenden los israelitas, no los gentiles. Pero algo muy importante es que este evangelio, desde muy temprano, nos lanza destellos del señorío universal de Cristo. O sea, este evangelio nos lanza destellos diciéndonos que Jesús no solamente es rey de los judíos, Él es rey de todas las naciones. ¿Dónde vemos esto? Pues recuerda cómo en Mateo 2:11 el rey Jesús, el bebé, fue adorado por gentiles. ¿Por qué gentiles fue adorado? Recordemos, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí está el rey del universo siendo adorado. Hombres postrados a sus pies como bebé. Magos de Oriente. Jesús es el rey de las naciones. ¡Qué maravilla!, ¿no? Jesús es rey. Todos le adoran, todos le van a adorar. De todas las naciones, no importa raza, no importa lengua, Jesús es rey. También debemos fijarnos en Mateo 8:11, en este propio texto, que nos dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto nos habla de esto mismo. Jesús dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Jesús está diciendo: va a venir gente de todas las partes del mundo. De hecho, del oriente ya vinieron a adorarle. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es la imagen del reino de Dios con tres judíos muy conocidos como Abraham, Isaac y Jacob, pero la escena nos está diciendo que va a venir gente de todo el mundo a sentarse a esa mesa, el centurión incluido. ¿Veis el énfasis que queremos hacer? Jesús es Señor sobre las naciones. Yo creo que este primer punto nos tiene que animar en la evangelización, porque nos está diciendo que no hay razas difíciles para Jesús. No hay mallorquines cerrados para Jesús. No hay españoles demasiado católicos para Jesús. Que son pensamientos un tanto lógicos que se nos pasa por la mente, ¿verdad? Y nos frenan a la hora de compartir el Evangelio. No debiera ser así. Debemos tener confianza en que Cristo llama a sus hijos de toda lengua, de toda nación, no importa lo difícil que pueda parecer desde nuestra perspectiva que esas personas vayan a creer. Segunda cosa, Jesús Señor sobre las enfermedades. Estamos realzando la figura de Jesús como Señor, su señorío. Ahora sobre las enfermedades. El centurión era plenamente consciente del poder y de la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. El criado del centurión se había quedado paralítico. Pero el centurión tenía muy claro que Jesús podía sanarlo con toda suficiencia. Incluso estaba seguro que no hacía falta que Jesús se acercara a su casa. Bastaba que allí donde estuviera dijera la palabra y sería hecho. ¡Qué tremenda fe en el poder de Jesús! Y él hace ese vínculo en cuanto a la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, haciendo un paralelismo con su profesión, con su trabajo. Porque él hace una conexión entre la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, ¿no? Jesús manda sobre la enfermedad, pero él hace un paralelismo, el centurión, con su propio oficio, porque él dice que como centurión él tiene autoridad sobre hombres. Y del mismo modo que el centurión le dice a sus siervos en su centuria, haced esto y ellos lo hacen, del mismo modo Jesús, si dice a la enfermedad, vete, la enfermedad se va a ir. De ese modo entendía este centurión la autoridad de Cristo sobre la enfermedad. Esto nos lo dice el verso 8 y 9. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solo habla y se sanará. Yo sé que tú eres poderoso para hacer esto. Solo di la palabra. No hace falta que vengas a mi casa. Y el 9 nos dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Según nos dicen los historiadores, un centurión era un oficial del ejército de Roma con un mando táctico y administrativo que era escogido por sus cualidades de resistencia, templanza y mando. Los centuriones tenían autoridad, comandaban sobre lo que se llama una centuria, que eran 80 hombres. La cuestión es que el centurión tenía tanta fe en la autoridad de Jesús y en su poder que solamente él estaba seguro de que si Jesús decía la palabra, el Señor iba a sanar a ese siervo. El centurión reconoció el poder de Jesús de una forma excepcional. Aquí vemos un convencimiento seguro. Él tenía muy claro que Jesús era poderoso para actuar. Y ese es el tipo de fe que necesitamos tener en el Señor. En primer lugar, para salvación. Saber que si tú te acercas a Él con fe, con certeza, con la fe de este centurión, el hecho de saber que Jesús te va a perdonar y te va a hacer su hijo, no importa los muchos pecados que hayas cometido. El caso es que el centurión era un hombre dichoso. ¿Sabéis por qué digo que era un hombre dichoso? Porque había acertado en la identidad de Jesús. No es fácil acertar en la identidad de Jesús. No es nada fácil. De hecho, esto puede sonar fuerte, pero es así. Acertar en la identidad de Jesús es un milagro de Dios. Saber quién es Jesús es un milagro divino. El Señor le preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Había una confusión enorme acerca de Jesús. Que si el profeta, que si este, fatal, un desastre. Eso es lo que pasa hoy. La gente no sabe quién es Jesús. La gente no entiende que Él es Rey, que Él es Señor. Pero este centurión sí. Por eso digo que fue dichoso, porque acertó, dio en el clavo, en saber que Jesús es Señor y que Él tiene autoridad y que Él tiene poder para hacer grandes cosas. Es un hermoso entendimiento de la identidad de Jesús. Es un precioso entendimiento. Un entendimiento que el ser humano solo puede llegar a él si el Espíritu mismo de Dios se lo muestra y se lo hace comprender. De hecho, el Evangelio de Mateo proclama la grandeza, la majestad, la autoridad, el señorío, el poderío, la superioridad, el reinado de Cristo sobre todas las cosas. Esta historia del centurión está en un contexto más amplio que nos habla de lo mismo. Jesús es Rey. Jesús es Señor. ¿Por qué digo esto? Para empezar, Mateo empieza con la genealogía de un rey, ¿verdad? En su nacimiento Jesús es adorado como rey. Rey, rey, señor, señor. Son temas cardinales, centrales, dentro del Evangelio de Mateo y podemos decir que en los Evangelios en general, con otros matices. Es muy importante que cuando pensemos en Mateo, pensemos en Jesús como rey. Jesús como señor. Esa es una clave súper importante para entender Mateo. Es una de las claves que nos va a servir mucho cuando nos acerquemos a interpretar los milagros y todo esto, ¿no? En Mateo 8:1-4, Jesús es rey sobre la lepra. La enfermedad se va porque Él tiene autoridad sobre la enfermedad. En Mateo 8:5-13, que es el texto de hoy, Jesús es rey sobre la parálisis. Señor, tú di la palabra. Y del mismo modo que yo como centurión, cuando digo algo con mi autoridad, mis siervos me obedecen, la parálisis te va a obedecer. Porque tú eres rey, porque tú eres Señor. En Mateo 8:23-27, ojo, estoy leyendo textos que están juntos. Es una secuencia. Jesús es rey sobre la tempestad. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Identidad. ¿Qué hombre es este? ¿Veis? ¿Qué hombre es este? Identidad. Que aún los vientos y el mar le obedecen. Señorío. Autoridad. Los elementos hacen lo que Jesús dice. Estaos quietos. El mar se está quieto. Enmudece. El viento enmudece. Esto es algo tremendo. Toda la creación obedece a la voz de Jesús. Las enfermedades obedecen a la voz de Jesús. Los elementos obedecen a la voz de Jesús. Estamos hablando en este contexto. No estamos aplicando esto a enfermedades que puedan no curarse hoy en día. Estamos hablando de estas historias, ¿verdad? Sin embargo, los seres humanos, ¿qué hacemos a la voz de Jesús? Desobedecemos. Toda la creación obedece a la palabra soberana de Dios. Y nosotros no somos así. Somos rebeldes. No nos sujetamos a su autoridad. Solo para daros un ejemplo más de esta autoridad, de esta figura, esta identidad de Jesús como rey. Mateo 8, 28, 34. Jesús es rey sobre los demonios. Jesús es rey también sobre los demonios. ¿Recordáis las palabras de los demonios que poseían a los endemoniados gadarenos? Jesús, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Os doy permiso. Jesús, rey sobre Satanás. Sí, también. Los demonios obedecen a Cristo. ¿Veis cómo el Evangelio de Mateo tiene como tema central la superioridad, el señorío del Señor? Dichoso el hombre y la mujer que entienda lo que el centurión entendió. Ese es nuestro deseo. Si tú eres nuevo aquí o estás escuchando por primera vez, deseamos que tú puedas entender lo que el centurión entendió, que no es otra cosa que Jesús es Señor, pero de su vida también, no solamente sobre las cosas físicas del mundo. Y terminamos. Jesús, ante Él debemos humillarnos y creer. Aquí hay dos características del centurión que también son muy importantes para acercarnos al Señor. Tenemos que acercarnos a Dios de esta manera. El centurión nos enseña dos cosas muy importantes. Y es que tenemos que acercarnos a Dios con humillación y con fe. El hecho de reconocerle a Él como Señor implica el hecho de acercarnos a Él con un corazón humillado, humilde y con fe, sabiendo que Él puede actuar. El centurión nos enseña el tipo de corazón que debemos tener. El corazón del centurión es precioso en esta escena, porque nos muestra lo que un corazón debe sentir delante de Dios para recibir su perdón. Nos enseña el corazón del cristiano, por decirlo de esta manera. ¿Por qué decimos esto de la humillación? Pues porque el centurión dijo en el versículo 8, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí el centurión no solamente reconoce a Jesús como Señor, ¡Señor! Ahí está la componente de señorío, ¡Señor! Aparte de eso, él se siente indigno ante Jesús. Dice, Señor, no vengas a mi casa, soy demasiada poca cosa para que te acerques a mí. Soy demasiado indigno, soy demasiado sucio. No soy digno de que entres bajo mi techo. Podríamos decir que este centurión no solo reconoció en sus adentros el señorío de Jesús, sino que también reconoció su santidad, su dignidad. Y ante esa maravilla enfrente de sus ojos, él dice, Señor, no te acerques a mí. No soy digno. Hay un reconocimiento sincero de indignidad por lo que hay dentro de él, dentro de su corazón. Y tú necesitas sentirte así, delante de Jesús, porque esa es la manera en cómo, podríamos decir, uno se hace cristiano. O sea, no hay una conversión a Jesús. Ningún cristiano se convierte en cristiano de verdad si en algún momento no ha sentido esa indignidad por lo que hay en su corazón, por su suciedad interior, por su insuficiencia. Y eso es lo que impulsa a la persona a pedir compasión a Dios y misericordia y pedirle a Dios que te perdone. Ese sentimiento del centurión de indignidad, jamás podríamos resaltarlo más. ¡Qué precioso sentimiento! ¡Qué importante sentir en el corazón de este hombre! Y por supuesto también los creyentes debemos sentirnos así. Indignos ante el Señor. Pero esa indignidad no va sola. También hay una fe que está segura de que Dios va a actuar a pesar de la indignidad, ¿verdad? Porque este hombre sabe que es indigno de que Jesús ni se acerque a su casa, él sabe que es indigno de que Jesús haga nada por él, pero aún se acerca con fe y le dice, Señor, di la palabra, yo sé que tú eres Señor, yo sé que tú puedes. Y esto es el Evangelio para nosotros. Nosotros debemos venir reconociendo nuestra indignidad, pero esa indignidad no nos tiene que frenar en cuanto a nuestra certeza de que Jesús nos va a aceptar. Siéntete indigno, sí, pero siéntete confiado en que Jesús te va a abrazar. Si le pides con fe, Señor, haz la obra, cámbiame, sálvame, quita los pecados de mi vida, hazme cristiano, hazme diferente. A pesar de todas mis faltas pasadas, a pesar de mi currículum nefasto, de pecados y de errores y de todo lo demás, ven con seguridad a Él. Porque nos dice la Biblia en el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¡Qué preciosa verdad! No hay nadie en este mundo, no hay nadie, ni el peor de los asesinos, ni el peor de los peores, que se acerque a Jesús pidiendo compasión y que el Señor no le acepte. Jesús recibe a los pecadores. Si nos acercamos con un corazón contrito, humillado, diciendo, no soy digno de que te acerques a mí. Y lo que vemos en este hombre es una fe que es importante, porque la historia como acaba, dice el desenlace, Jesús le dice al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Ve y como creíste, te sea hecho. Sí, eres indigno de que yo vaya a tu casa. Sí, eres indigno de que yo me acerque a ti. Pero como creíste, o sea, la salvación, el favor de Dios, no es por presentar credenciales. Como creíste, somos indignos. Pero si creemos, nos será hecho. Y seremos perdonados. Y seremos hijos de Dios. Y tendremos vida eterna. Quiero acabar con una advertencia que tiene que ver con los versos 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto es buena noticia, nos habla de algo que nos anima, pero mucho ojo. Hay una advertencia aquí, en el verso 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Esto qué quiere decir? Esto de más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta expresión, más los hijos del reino serán echados, esa expresión, los hijos del reino, se refiere a esas personas que por religión, por tradición, por trasfondo histórico, han pertenecido al pueblo de Dios, o sea, los judíos. El énfasis de esta historia es que hay no judíos, gentiles, que no eran, pero por la fe llegan a ser. Versus judíos que tenían todos los privilegios, toda la información, todo el conocimiento, toda la tradición, toda la religión. Esos son los hijos del reino que serán echados fuera. Estos son, por ejemplo, los diversos maestros de la ley que querían matar a Jesús. Por ejemplo, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Yo no quiero incomodarte, pero podemos haber pasado muchos años en esta iglesia, siendo aparentemente hijos del reino, sin serlo. Podemos acumular años de asistencia, podemos acumular sermón tras sermón, escuchar de Jesús, saber de Jesús, conocer la Biblia, sin ser todavía hijos de Dios. Y esta es la advertencia. Un domingo más estás aquí. Es una oportunidad más que Dios te da para hacerte cristiano, para rendirte de una vez. No endurezcas tu corazón. No tires una oportunidad más, porque hay una advertencia. Y eso lo debemos tener en cuenta. Tómalo en serio. Aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo. Si me oyes, si oyes esto, aún estás a tiempo. Ven a Jesús. Hazlo. no te aferres más, no te resistas más. Conclusión, Jesús es Señor sobre las naciones. Jesús es Señor sobre las enfermedades. Jesús es Señor sobre los elementos. Jesús es Señor sobre los demonios. ¿Qué tienes que hacer? Humíllate ante este Señor. Cree en Él, como en el centurión, para que Él también sea tu Señor y tu Salvador.